Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Reunión clave este lunes del Consejo de Administración del Banco Sabadell para valorar la oferta de fusión remitida por BBVA hace casi una semana. Una propuesta de una acción propia por cada 4,83 títulos de la entidad catalana que valora al banco presidido por Josep Oliu en 11.000 millones de euros y le permitiría a sus accionistas tener un 16% del banco resultante. A priori todas las opciones están sobre la mesa. Puede aceptar la propuesta, puede rechazarla o puede abrir negociaciones y reclamar una mejora de las condiciones no solo del canje, sino también del reparto de poder en el seno del banco resultante, porque ese reparto es un calco de lo ofrecido por el BBVA en 2020, 3 representantes en el Consejo de Administración, uno de ellos vicepresidente. De momento, y a la espera de tener comunicación de lo que se decida, tenemos repuntes discretos en el Sabadell y recortes también discretos en el BBVA, aunque en los días que han pasado desde la propuesta inicial, la prima del 60% inicial se ha quedado apenas en un 8% del 30% inicial. Una posible operación que ahora podría tener más sentido, como ha señalado aquí en Capital Radio el economista Juan Ignacio Crespo.
Y cuando me preguntaban en aquella ocasión, yo decía que el Sabadell no le añadía nada al BBVA y para qué necesitaba el BBVA al Sabadell. Pero en los años que han transcurrido desde entonces, el Sabadell, que tenía un verdadero problema por sus adquisiciones de banca en Reino Unido, pues parece que se ha entonado mucho y puede tener mucho más sentido ahora que el que tenía entonces.
Desde el Gobierno, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, advierte del riesgo sistémico, dice, de una fusión de este tipo.
A mí me parece, desde luego, mal que estén pujando por hacer expedientes de regulación de empleo en nuestro país en este momento. Y tres, el riesgo evidente de cierre de multitudes de oficinas en el conjunto de nuestro país.
El sector bancario, que sigue en el punto de mira en un día de alzas claras en Grifols tras avanzar en la venta de la que es una de sus medidas estrella para reducir su endeudamiento, la venta del 20% de Shanghai RAAS a Haier por más de 1.600 millones de euros, porque va superando todos los trámites gubernamentales que exige China. Y un día de claros avances para la tecnológica Indra tras presentar resultados. Ha elevado un 40% su beneficio neto hasta marzo y ha confirmado objetivos. Mientras, tenemos al IBEX, al selectivo español, que camina en estos instantes con un repunte moderado de medio punto porcentual hasta los 10.909 puntos. Más allá de ello, segunda jornada Bolsa de Puig desde su estreno, hoy con alzas, desde ese cierre plano en la primera sesión y protagonismo en el resto de Europa para compañías como la francesa Atos, después de recibir hasta 4 propuestas de reestructuración por parte de diferentes actores. Por lo demás, y mientras al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, tenemos tono positivo para los índices, el mejor tono en el Nasdaq, con alzas del 0,62%, la macro cobra protagonismo con un PMI compuesto de la eurozona que escala máximos de 11 meses, con España a la cabeza, y con un paro aquí en nuestro país que baja en 60.503 personas en abril en relación al mes anterior, lo que supone un descenso del 2,2% en términos porcentuales. La Seguridad Social, además, gana 200.000 afiliados medios en abril, hasta un nuevo récord de 21,1 millones de ocupados, cifra histórica para la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
Los datos de afiliación registrados hacen que el mes de abril pase a los anales de la historia. Hemos superado los 21 millones de afiliados y afiliadas en un mes de abril sin Semana Santa, lo que hace que sean datos mucho más significativos.
Dicen desde el Instituto de Estudios Económicos que los datos de empleo reflejan el compromiso de las empresas, mientras a renglón seguido advierten de que España va a incumplir los límites de gasto fijados por las nuevas reglas fiscales europeas, tanto este año como en los próximos ejercicios.
El déficit público de España está por encima del 3% y con una deuda pública pues muy por encima del 100%, pues se echa de menos el tener un plan a medio plazo que permita poner tanto el déficit como la deuda en una situación de sostenibilidad, ¿no? Y que se cumpla además con las nuevas reglas fiscales por parte de la Unión Europea.
Son palabras del presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa. Enseguida abordamos algunas de estas claves en tertulia en el programa a partir de las 4:30, una hora después a las 5:30 en nuestro espacio con compañías cotizadas. Hoy nos vamos a acercar a una empresa de BME Growth que cumple 6 meses ahora en este mercado. Estamos hablando de la firma de embalaje flexible Iflex y comentaremos su realidad y sus planes de futuro con su consejero delegado Pera Puig. A partir de las 6:00 p.m. tendremos nuestro consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Primera parada en Estados Unidos, tenemos tono positivo generalizado para los índices de Wall Street, alzas más discretas en el caso hoy del Dow Jones del 0,35%, mientras que tanto S&P 500 como Nasdaq avanzan un 0,66%. Tenemos resultados, los de Tyson Foods supera las estimaciones de ganancias trimestrales a pesar de la caída de las ventas. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, y lo ha logrado gracias al cierre de algunas plantas procesadoras de pollo para reducir costes. En concreto, la mayor empresa cárnica de Estados Unidos por ventas ha cerrado ya 6 plantas en Estados Unidos desde principios del año pasado y ha anunciado planes para cerrar otra más. Gracias a esto ha logrado un beneficio por acción ajustado de 62 centavos, muy por encima de los 39 esperados. Las ventas trimestrales, en cambio, han caído un 0,5% hasta algo más de 13.000 millones de dólares, en línea con las previsiones.
Spirit Airlines registra una pérdida neta ajustada mayor a la prevista en el primer trimestre.
A pesar del reciente aumento en la demanda de viajes, la compañía ha enfrentado obstáculos debido al exceso de capacidad en algunos de los mercados clave, lo que le ha llevado a recortar los precios. Spirit ha reconocido que lucha contra una mayor competencia en mercados principales en Estados Unidos. A esto se suma la fallida fusión con JetBlue Airways, que no ha salido adelante y que habría supuesto crear la quinta mayor aerolínea de Estados Unidos. Sobre una base ajustada, Spirit ha registrado una pérdida neta de 160 millones de dólares, por encima de los 158 esperados.
El beneficio neto de Lowe's aumenta un 22% en el primer trimestre.
En concreto, el beneficio neto de la compañía ha alcanzado los 457 millones, 2,05 dólares por acción, lo que supone un 22% más que el año pasado. Lo ha logrado gracias a un desempeño sólido en sus subsidiarias clave, en especial CNA Financial Corporation y Boardwalk Pipelines. En cuanto a los ingresos totales, han alcanzado los 4.230 millones, un 12% más que el año pasado.
Bruselas da luz verde a la compra de US Steel por parte de Nippon Steel.
La Comisión Europea señala hoy que la transacción no plantea problemas de competencia. Nippon Steel anunciaba en diciembre la compra de US Steel por 14.100 millones de dólares para combinar a los dos gigantes del acero de Estados Unidos y de Japón. Ese acuerdo valora a US Steel con una prima del 40% sobre el precio de las acciones de la firma a cierre del viernes previo al anuncio de la operación. Pero hay que recordar que no está cerrada. A mediados de abril, el presidente Joe Biden prometía bloquear la operación y hacer que la compañía se mantenga en manos estadounidenses.
Boeing lanza este martes Starliner, su nueva nave espacial, con 2 astronautas de la NASA a bordo.
Si todo va según lo previsto, esta próxima madrugada, a las 4:34 hora española, esa nave Starliner de Boeing va a salir desde Cabo Cañaveral y va a llevar por primera vez a 2 tripulantes hacia la Estación Espacial Internacional. Boeing llega a este punto tras una larga historia de retrasos y problemas en el diseño y pruebas de esa Starliner. Es además un momento especialmente delicado para esta compañía tras los graves accidentes que ha sufrido en los últimos años en algunos de sus aviones. El objetivo de esta misión a la Estación Espacial es comprobar que la nave está preparada para entrar en servicio.
NextEra nombra como director financiero a un ex de Goldman Sachs.
NextEra Energy ha nombrado este lunes a un ex empleado de Goldman Sachs, Brian Bolster, como director financiero de la empresa de servicios públicos con efecto inmediato. Bolster reemplaza a Kirk Crius, nombrado director de finanzas en marzo del 22. Crius, por su parte, va a pasar al cargo de vicepresidente ejecutivo y director de riesgos. Bolster ha sido jefe de banca de inversión en la unidad de recursos naturales de Goldman en América.
Y Robinhood recibe una notificación de la SEC sobre posibles medidas contra la división de criptodivisas.
Esa notificación significa que la SEC ha decidido de forma preliminar recomendar la adopción de medidas coercitivas contra esa división de criptomoneda de Robinhood por supuestas violaciones de las leyes de valores. El desarrollo es una continuación del examen previo de la SEC sobre cómo Robinhood lista criptomonedas, asegura las criptomonedas que posee y gestiona su plataforma de negociación.
Hoy entre los protagonistas de la jornada tenemos a Tyson Foods con una caída de más del 6,5%. Tras esos resultados tenemos a Amgen con descensos de más del 3%, Moderna que también se acerca a ese porcentaje de retroceso, mientras que en el lado positivo hay firmas como Micron Technology que están subiendo por encima del 5% o Paramount Global con alzas que se acercan a los 4 puntos porcentuales. Vamos a mirar a Estados Unidos con Julián Coca, gestor del fondo Alinea Global. Hola Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Estamos con tono positivo en el principal mercado del mundo, en el estadounidense, alzas moderadas en Wall Street. Estamos además en un día sin demasiada referencia, por el lado macro sobre todo, inmersos ya en el quinto mes del ejercicio. ¿Cómo ven ustedes a la bolsa estadounidense por aquello de vender en mayo?
Bueno, pues nosotros esperamos que no se cumpla esa estadística, ¿no? También venimos de un mes donde hemos tenido fuertes caídas en Estados Unidos, sobre todo aquí en Europa no tanto, pero en Estados Unidos sí que la caída del S&P ha sido algo más abultada y eso nos lleva a ser algo más optimistas, sobre todo después de los datos que tuvimos el viernes de empleo, que bueno, pues son muy buenos para lo que quiere la Fed, y es esa desaceleración de la economía con quizás con todavía datos de inflación algo altos, pero que van, o que creemos nosotros que van por el buen camino, y que aleja también, después de la reunión de la Fed que tuvimos la semana pasada, y que aleja un poco pues esos miedos a una posible subida que ya en algunas partes del mercado pues había empezado a no a descontar, pero sí a poder o a incrementar las probabilidades de que se llegara a producir. Lo que Powell decía en la rueda de prensa es que, bueno, pues sí que están cautos, que puede haber, bueno, pues alguna bajada, o incluso a lo mejor no hay bajadas. Esto no es que lo dijera Powell, pero es posible que no haya bajadas. Pero lo que sí vino a decir es que sí que habían descartado el tener que hacer alguna subida. Eso nos deja con un mercado algo más estable, con unas tires que también están recuperando niveles previos a los datos de inflación del mes pasado, y eso son buenas noticias. ¿Qué va a provocar? Bueno, pues que nosotros lo que vemos es que probablemente el mercado americano, no estando barato, sí que está apoyado por ese crecimiento global, que es positivo, que va a favorecer que los resultados sean buenos y que, bueno, pues justifique los niveles actuales, al menos, de la renta variable americana. Dentro del propio mercado americano, lo que sí vemos nosotros es con más potencial el segmento de pequeñas y medianas compañías, porque son compañías que han estado muy afectadas por la subida fuerte de los tipos, sobre todo por el negocio o la parte más financiera del negocio, por las líneas más allá del propio negocio, que también han sufrido con los costes. Los márgenes se han visto reducidos, nosotros vemos la parte de costes mejorando, los márgenes van a mejorar y, como digo, pues también la parte financiera, esos costes financieros se van a ir reduciendo en el medio largo plazo, y debería de favorecer a estas compañías que, como digo, pues tampoco, no estando súper baratas, sí que es algo más atractivo en relativo que el S&P 500 o el Nasdaq 100.
Tenemos en el punto de mira varias compañías. Por ejemplo, hoy también tenemos que mirar a Berkshire Hathaway, el conglomerado de Warren Buffett. ¿Cómo ve a la compañía como inversión? Este fin de semana ha presentado resultados.
La vemos como siempre la hemos visto, como una inversión a muy largo plazo. Es estar con Warren Buffett, con su equipo, invirtiendo y hacerte socio de sus inversiones. Así que a nosotros nos parece que es algo que siempre es muy, muy interesante, sobre todo si tienes un sesgo muy value. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, pues que cualquier recorte que se produzca en el mercado americano, si se produjera, pues siempre es una oportunidad pues para comprar algo más, no voy a decir barato, pero con un precio un poco más asequible, las acciones de Berkshire. Los resultados del primer trimestre han sido muy buenos. Hemos visto cómo, en general, todo el conglomerado ha crecido con fuerza. La parte industrial, la parte también de seguros. Por ejemplo, el negocio de seguros de autos pues ha entrado en positivo. Ha tenido una muy buena evolución con las primas, que es algo que estamos viendo trasladado precisamente, y lo uno con lo anterior, con la pregunta anterior, con los datos de inflación, como las primas de los seguros en Estados Unidos están subiendo mucho por diversas causas, algunas de ellas como son más golpes, más robos y coches más caros de arreglar, y eso bueno pues le viene bien a la parte de seguros de Berkshire. Al mismo tiempo, pues estamos teniendo, o mejor dicho, han tenido menos partes y, por lo tanto, pues menos costes. Así que buena evolución para el negocio de Buffett.
Ha batido récord de efectivo disponible el conglomerado de Warren Buffett y recorta su participación en Apple. Ustedes ahora mismo en Apple, ¿qué posición adoptarían? ¿Cómo mirarían a la compañía?
Pues siendo cautos porque tiene muchos, o creemos que ha tenido y todavía tiene frentes abiertos, o muchos frentes abiertos. Está esa caída, que es quizás lo que más nos preocupa a nivel de negocio, de ventas en China, en el gigante asiático. Todo un poco motivado por los chips, por esa guerra o tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos. Para nosotros es quizás el punto más negativo, pero más allá de eso, lo que sí pensamos es que es una compañía que sigue generando caja, que es cierto que se había quedado retrasada en algunos desarrollos, pero que parece que una vez más empieza, quizás no a ser la puntera, pero sí a estar al mismo nivel que otros grandes competidores, como puede ser el mismo Samsung. Y eso, bueno, pues a largo plazo, y sobre todo en el segmento más de lujo o de smartphones más y tablets más caras, pues es esa cuota de mercado que tiene Apple, creemos que la puede mantener o incluso seguir incrementando poco a poco. Respecto a lo que ha hecho Berkshire de reducir la participación, ellos dicen que es un tema más fiscal, que de hecho sigue siendo la principal posición de Buffett y una apuesta a muy largo plazo. Nosotros nos lo creemos. Como digo, pues si es a muy, muy largo plazo, sí que es una opción muy interesante la de Apple, pero que a corto plazo pues tienes esos riesgos.
¿Qué espera de los resultados que va a presentar al cierre del mercado Lucid Group?
De los resultados, quizás que tenga más pérdidas de lo esperado. Creemos que en general, no es algo concreto de la compañía, sino el sector de coches eléctricos, este trimestre, lo que ya llevamos varios, un par de trimestres viéndolo, han tenido un fuerte impulso y ahora les toca plegar velas. Están teniendo ciertos problemas al final con los precios de los coches, tienen que entrar en una guerra de precios, eso va a mermar los márgenes, incluso la penetración de los coches eléctricos pues no está siendo tan grande como esperaban algunos fabricantes en algunos mercados muy importantes, y eso bueno pues también les va a retrasar. Por lo tanto, vamos, o creemos nosotros, que podemos ver pérdidas más grandes de lo que espera el mercado, y más allá del dato, pues sí que nos vamos a centrar mucho en las perspectivas y en esa entrada de un nuevo modelo. Creo que es a finales o casi a finales de este año, o en la segunda parte del año al menos, que le permita competir con otros fabricantes, sobre todo en el segmento más de volumen, de precios más asequibles, para intentar ganar de esa cuota de mercado y al final conseguir volumen, que la cadena de valor cada vez, tu curva de aprendizaje sea cada vez más grande, y por tanto tus costes menores y permitas mejorar los márgenes en los próximos trimestres.
Una cosa más, tenemos a ExxonMobil en el punto de mira, parece que va a necesitar de 18 a 24 meses para lograr sinergias productivas, las que deseaba tras su adquisición de Pioneer Natural Resources. ¿Escenario para la petrolera ahora?
Pues con los niveles de crudo actuales, con quizás una escasez de oferta, con esas reducciones que hemos visto por parte de la OPEP, son buenas en cuanto a negocio. Creemos que ya hay bastante puesto en precio, aunque tienes margen todavía, pero lo que siempre decimos cuando se produce este M&A, las empresas que compran sí, casi siempre son muy optimistas con las sinergias. La realidad es que hay que ser muy, muy cauto, porque siempre encuentras cosas que se van retrasando, que no se produce lo que esperas, y eso al final, bueno, pues te traduce probablemente en que vas a tener más costes de los que estabas esperando, y bueno, pues eso te va a tocar un poco quizás las valoraciones de ExxonMobil.
Julián Coca, gestor del Fondo Línea Global, gracias, buenas tardes.
Un placer, adiós, buenas tardes.
Capital Radio. Siente la economía.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé, Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco, ¿quieres más?
Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto. Capital Radio.
El broker CMC Markets patrocina los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, al IBEX 35, con una subida del 0,48% en 10.907 puntos, en una jornada en la que estamos pendientes sobre todo del sector financiero. El Consejo de Administración del Sabadell está reunido para responder a la propuesta de BBVA. Alejandra Gómez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. El Banco Catalán busca dar respuesta a la oferta de fusión por absorción lanzada la semana pasada por BBVA, que pretende entregar una acción de nueva emisión por cada 4,83 de Sabadell, un total de 12.000 millones de euros para llevar a cabo la fusión. Entre las opciones que se barajan en la reunión están las de rechazar la oferta y seguir su camino en solitario, aceptar el canje de acciones ofrecido por BBVA o también renegociar con la de Torres Vila una mejora de la oferta. El diario La Vanguardia destaca que desde Sabadell ven la oferta baja y poco atractiva, ya que no ha sido pactada y no incluye dinero en efectivo.
Ana Patricia Botín, la presidenta del Santander, refuerza su inversión en la entidad.
Y lo hace tras liquidar con ganancias el paquete de productos derivados que vencía el pasado jueves. Botín ha comprado más de 345.000 títulos a través de dos operaciones este jueves, con un desembolso conjunto de cerca de 1,6 millones de euros. Tras estos movimientos, la presidenta controla ahora 33,4 millones de títulos de la entidad, un 0,21% del capital, con un valor de mercado de 150 millones de euros.
El Banco de España espera que la banca remunere más los depósitos cuando baje la liquidez.
Son declaraciones del gobernador de la entidad, Pablo Hernández de Cos, en un evento sobre perspectivas financieras. De Cos ha señalado además que los tipos de interés que perciben los clientes están por debajo de los tipos oficiales.
Grifols prevé cerrar la venta de su participación en Shanghai RAAS en junio tras recibir las autorizaciones pertinentes.
Una participación del 20% que busca vender a Haier por más de 1.640 millones de euros. Dice la Demo Derivados que las autoridades nacionales e internacionales competentes han dado luz verde a su alianza estratégica, aunque la transacción todavía está sujeta a la confirmación por parte de la bolsa de Shenzhen.
Indra obtiene un beneficio neto de 61 millones de euros hasta marzo.
Una ganancia que supone incrementar los números de la compañía en un 40% en el primer trimestre y con respecto al mismo periodo de 2023. En este periodo, la compañía ha crecido en ingresos más de un 20% en un contexto en el que se centra en el despliegue de su nuevo plan estratégico hasta 2026. Además, su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, ha destacado que Indra mantiene conversaciones con firmas europeas y estadounidenses para su filial espacial más allá de Hispasat.
Solaria compra 4.000 435 megavatios hora de módulos fotovoltaicos por 396 millones de euros.
Se trata de la mejor compra de módulos fotovoltaicos de su historia, a un precio de 9,11 céntimos por vatio en un fabricante Tier 1. Solaria explica además que prevé que la instalación de estos módulos en su complejo fotovoltaico Garoña tendrá lugar en 2024.
SACIR pone en servicio la vía de Pamplona a Cúcuta en Colombia.
Lo hace a través de la apertura de las dos últimas unidades funcionales y mediante la concesionaria Unión Vial Río Pamplonita, propiedad de SACIR Concesiones. La inversión total del proyecto ha ascendido hasta los 592 millones de euros.
Varios fondos de inversión se interesan por el negocio de Robi de fabricación para terceros.
Un interés por parte de fondos como KKR, Pay Partners o Permira, entre otros, y que se produce después de que este jueves se haya publicado que la farmacéutica va a lanzar en mayo la venta de esa participación mayoritaria en su negocio de fabricación para terceros. La valoración de esta división se sitúa entre los 2.000 y los 3.000 millones de euros.
ACS se adjudica un proyecto de expansión de un hospital en Hong Kong por más de 1.470 millones de euros.
Lo hace mediante su filial CIMIC, en concreto mediante su brazo en el continente, Leighton Asia. La compañía ha sido seleccionada junto con la china Railway First para un proyecto concedido por la autoridad hospitalaria de Hong Kong.
Y Viscofan recompra 36.000 acciones por más de 2 millones de euros.
Unas recompras que se producen dentro del programa que se había anunciado el pasado 25 de enero y que su consejo ya anunciaba por un valor total de hasta 76 millones de euros y de hasta 1,4 millones de títulos.
El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
Valores que abordamos con Álvaro Blasco, socio director de Atelecapital. Álvaro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos posible respuesta de Sabadell. Hay reunión de su consejo para ver qué hacen con respecto a esa propuesta de absorción que le ha hecho BBVA a 4,83 euros por cada título del BBVA. Hay que ver si la acepta, si la rechaza o si abre negociaciones y reclama una mejora de las condiciones ofrecidas. ¿Qué es lo que esperan ustedes? ¿Cómo lo ven?
Bueno, la verdad es que la situación es compleja. Indudablemente, yo creo que la prima ofrecida de un 30% sobre el cierre del día 29 es bastante interesante. Ahora, yo creo que en los últimos tiempos Sabadell ha mostrado muchísima fortaleza, ha insistido en que se sentía con fuerzas y además con posibilidades de continuar su viaje en solitario. Por lo tanto, yo pienso que es posible que tengamos una respuesta positiva, porque al final para los accionistas de Sabadell se trata de entrar en un banco mucho más internacional, ¿no? Pero seguramente van a exigir alguna prima superior a la que hemos visto hasta ahora. O sea que realmente es una incógnita. Yo creo que la operación es buena, pero pienso que va a ser muy exigente Sabadell.
Al calor de todos estos movimientos que estamos viendo, ¿estarían ustedes más convencidos en el sector financiero aquí en España? ¿Sería una razón más para mantenerse en banca pese a la bajada de tipos que se espera para el mes de junio aquí en Europa?
Bueno, indudablemente las bajadas de tipos pues tendrán una repercusión en los márgenes de intereses de las entidades financieras, pero bueno, estamos viendo yo creo que una buena actividad bancaria. Muchas entidades han comunicado que están viendo subir su cartera de crédito, los importes que se están cobrando por comisiones y por lo tanto tiene una repercusión muy importante en la cuenta de resultados, sigue subiendo. Bueno, yo creo que todavía tienen mucho que decir los bancos, pero indudablemente no será una situación que les beneficie, sobre todo quizás en el último trimestre del año. Mientras tanto, yo creo que se van a mantener unos márgenes suficientemente sólidos para poder mejorar incluso los resultados del año pasado. O sea que sí, yo estaría en el sector financiero, pero bueno, poco a poco habría que ir pensando en soltar algo de peso.
¿Qué le han parecido los resultados de Indra, que es uno de los grandes protagonistas del día, y su confirmación de objetivos? ¿Le gusta el valor para tenerlo en cartera ahora?
Pues yo creo que sí. O sea, Indra yo creo que hace tiempo que lo tenemos en cartera. Siempre hemos estado recomendando de una forma positiva estar en Indra. Yo creo que ahora mismo hay suficientes motivos, ¿no?, para creer en la compañía y creer en una sensible mejora de sus resultados. Por lo tanto, yo creo que es buen momento para tenerlas. Por otro lado, si se hace esa operación corporativa que tanto se ve en prensa, etcétera, sobre una parte de la compañía, pues yo creo que le puede dar una liquidez importante para abordar un crecimiento dentro de su sector más significativo. O sea que yo soy muy positivo, desde luego, con Indra.
¿Qué le parece esa compra que acaba de realizar Solaria de módulos fotovoltaicos a 9,11 céntimos de euro por vatio a un fabricante Tier 1, lo que le va a suponer un desembolso de 396 millones de euros? Es un nivel de precio que supone una importante mejora con respecto a la última compra que llevaba a cabo la misma compañía, Solaria, en 2023.
Bueno, yo creo que la compra es muy importante. Estamos viendo que es verdad que puede haber avances en tecnología de aquí al futuro y que, por supuesto, pues supondrá un ahorro de costes, pero ahora mismo el tener los elementos básicos para una parte de tu actividad a precios extremadamente interesantes, yo creo que da buena visibilidad a la compañía y permite pensar, ¿no?, que va a poder, por un lado, mejorar sus márgenes y posiblemente también en algún momento determinado pues evitar nuevas subidas de precios en sus productos o poder optar incluso a alguna rebaja en algunos contratos significativos. Bueno, yo creo que es muy positivo para la compañía cualquier noticia que tenga como resultado reducir los costes.
Tenemos en el punto de mira ACS. ¿Qué visión tiene para la compañía? Hoy es noticia porque se ha adjudicado la construcción de un hospital en Hong Kong por 1.500 millones de euros.
Bueno, la verdad es que es una obra más que se le adjudica a ACS. Yo creo que prácticamente tenemos una adjudicación importante cada semana o cada 10 días, con lo cual tiene una espectacular cartera de pedidos. Su negocio es absolutamente internacional. Sigue abriendo mercados porque, bueno, pues Hong Kong sí ha realizado alguna operación, pero yo creo que no llegaron a ser de esta envergadura y, por lo tanto, muy positivo, ¿no? Los márgenes están ajustados en prácticamente todos sus proyectos, pero vemos luego resultados positivos a la hora de publicar y crecimiento de los mismos. O sea que positiva, por supuesto, la operación y, por lo tanto, la visión de ACS.
Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital, gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, igualmente.
Nos hemos detenido en los protagonistas del día en la Bolsa Española, una plaza nacional que está con alzas moderadas del 0,40%. Vamos a comprobar cómo se están comportando el resto de índices hoy en Europa. Tenemos festivo en la Bolsa de Londres, que no ha abierto sus puertas, y tenemos en positivo al DAX alemán, que de hecho suma un 0,90% a esta hora de la tarde, y en positivo también al selectivo francés CAC 40, que suma un discreto 0,45%. Medio punto porcentual de repunte, de avance, el que muestra en estos instantes el selectivo europeo Eurostoxx 50. Protagonismo, ¿para qué compañías hoy en Europa, Alejandra Gómez?
Este lunes tenemos a la francesa Atos en el punto de mira. La compañía ha recibido 4 propuestas para su reestructuración financiera que permita salvar sus cuentas. Dice la gala que va a seleccionar una de aquí al 31 de mayo para cerrar un acuerdo antes del mes de julio. La compañía va a examinar las 3 propuestas restantes tras descartar la oferta del fondo Bain Capital. Además, también en el país, Edenred ocupa portadas, registra unos ingresos de 685 millones de euros hasta marzo, un 21,4% más que en el mismo periodo de 2023. La compañía confirma este lunes sus objetivos para 2024, un ejercicio en el que espera que su EBITDA crezca un 12%. En otro orden de cosas, tenemos al sector financiero en el punto de mira después de que Financial Times publique que Ulbricht Körner, el último director ejecutivo de Credit Suisse, va a abandonar UBS en las próximas semanas. También tenemos noticias en las Islas Británicas, en concreto en el sector energético, porque Shell estaría en conversaciones, según Reuters, para vender estaciones de combustible de Malasia a Saudi Aramco. Ya en Alemania, la farmacéutica BioNTech obtiene unas pérdidas netas de 315 millones de euros en el primer trimestre, lo que contrasta con los beneficios de más de 500 millones de euros contabilizados en el mismo periodo de 2023. Ocupa portadas también SAP, porque extiende a 2028 el contrato de su consejero delegado Christian Klein. Más al norte del continente, la danesa Maersk es protagonista tras destacar que espera que la interrupción del tráfico del Mar Rojo pueda reducir la capacidad industrial de Asia y Europa por quinta parte. También es noticia el sector automovilístico sueco con Volvo Cars, que aumenta un 27% sus ventas en el mes de abril hasta superar los 65.800 vehículos. En el país nórdico es noticia además también SBB, tras informar de una pérdida de 120 millones de dólares hasta marzo, aunque predice que las condiciones de financiación van a mejorar a medida que se realicen más amortizaciones sobre el valor de sus propiedades.
Vamos a detenernos en algunos de estos valores que hoy destacan en Europa y lo vamos a hacer con Pablo García, director general de Divacons Alpha Value. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, estamos en mayo. ¿Está el mercado para vender e irse, como dice el refrán? ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, de momento no lo parece, ¿no? Porque el mes de abril ha sido más convulso, pero el Selling May and Go Away no lo parece, y sobre todo con ese mensaje un poquito más dovish de nuestro querido Jerome Powell, que parece pues que da un poquito más de alas. Sobre todo lo hemos visto en las subidas de los precios de los bonos, lo hemos visto también en la divisa y por supuesto en el equity con el Nasdaq, que ya se pone un 8,30% arriba en el year to day. Así que, bueno, unido eso a los buenos resultados del primer trimestre, pues parece que no hay que vender en mayo.
Tenemos en el punto de mira sobre todo al sector financiero. Hoy, por ejemplo, sabemos que el último consejero de Credit Suisse se publica, está ultimando su salida de UBS. Para UBS, ¿cuál es la visión que tienen ustedes ahora que estamos hablando de nuevo de eventuales movimientos de concentración en el sector financiero aquí en el viejo continente?
Bueno, para empezar con el CEO de Credit Suisse, con Ulrich Körner, la verdad es que demasiado ha estado, ¿no? Ha aguantado ahí casi 2 años de fusión, ¿no? UBS nos gusta y de hecho está en nuestra cartera modelo y pensamos que la operación con Credit Suisse es un éxito para esa concentración en Suiza. De cara al sector financiero en su conjunto, bueno, obviamente estamos pendientes de la operación de BBVA y Sabadell y algunos hablan de una nueva ola de concentración bancaria, incluso transfronteriza, pero muchos nos tememos que no van por ahí los tiros, ¿no? Las fusiones transfronterizas han demostrado que ser una quimera y que bueno, pues al final todos los países quieren campeones nacionales, proteger su bandera, y de ahí que las fusiones transfronterizas en el sector financiero pues nunca han funcionado y se utilizan pues argucias, ¿no? De valoraciones, de pérdidas de puestos de trabajo, de intereses para proteger el acceso al crédito, pero hemos tenido muchas, sobre todo antes de la gran crisis financiera se habló de muchísimas, tanto Francia, Alemania, España, Reino Unido.
De momento lo que tenemos ahora es la opción, la posibilidad de una operación aquí en España. Hoy hay reunión del Consejo del Sabadell. Si tuviese asiento en ese Consejo, ¿qué postura mantendría ante esa propuesta de absorción que ha puesto sobre la mesa el BBVA?
Bueno, estaría muy contento para empezar porque seguramente vayan a premiar a esos consejeros y sobre todo el señor Oliu, que es un clásico. Yo creo que lleva un cuarto de siglo en la entidad catalana y que ha conseguido reflotar la entidad. Nosotros pensamos que es una buena oferta de BBVA y que los accionistas de Sabadell deben estar contentos, 4,83 acciones de Sabadell, pero algo nos dice que hay una cierta disconformidad con el acuerdo, con el canje de acciones, no concuerda mucho con el interés del banco. Yo he insistido desde el principio que creo que no era un precio definitivo y que habría pues algún guiño más, pero debería ser en acciones, porque al final BBVA estaba con una valoración elevada y esto es muy típico en el sector, ¿no? Aprovechar esa valoración elevada de tus títulos para ofrecer un canje en acciones y además de nueva emisión, lo cual era una operación muy interesante para BBVA, pero entendíamos que también para Sabadell, ¿no? Así que, bueno, que demuestren cierta disconformidad, pero se están sentando a la mesa a discutir, pues es una buena, yo creo que un buen inicio, ¿no? Va a ser un proceso largo y el señor Josep Oliu es, permítame la expresión, perro viejo en este sector, así que yo creo que algo más va a conseguir para las arcas del buen banco catalán.
Bueno, veremos qué ocurre. Entre tanto, y al margen del sector financiero, tenemos en el punto de mira hoy a la francesa Atos. Dice que ha recibido 4 propuestas para una reestructuración financiera que permita salvar la compañía y que ha descartado ya la del fondo Bain Capital. Por tanto, tiene de aquí al día 31 de mayo tiempo para elegir, para decidir, con vistas a cerrar un acuerdo final de aquí a julio. 3 propuestas le quedan. ¿Cómo lo ve?
Bueno, yo entiendo que cualquier oyente estará ahí como un poco ya, complejo esto de Atos, ¿no? Que hoy está cayendo un 3%, que cae un 70%, pero es verdad que los 2 últimos días de cotización había subido con cierta fuerza. Y es muy complejo. Todo esto ha venido un poco, pues el que ha encendido un poquito la mecha ha sido, por supuesto, el Estado francés, que ya dijo que iba a hacer ofertas por los activos que consideraba estratégicos, ¿no? Así que, bueno, hay tenedores de bonos, los bancos, Bain Capital, como comentabas, o IPEI, el grupo controlado por David Kretinsky, OnePoint, controlada por David Layani junto con Butler Industries. Todo al final es conseguir reflotar una compañía que sigue teniendo mucha deuda, que la dirección dice que necesita 1.700 millones en capital fresco, diríamos en la traducción. La verdad es que sigue siendo muy, muy complicado. Incluso supongamos que 2.400 millones en conversión de deuda, que es el mínimo estricto, pues la verdad es que complicada la situación. Nosotros seguimos vendedores y entendemos que la reestructuración va a dar muchos bandazos, que el Estado está detrás para proteger los intereses de la compañía, pero que no hay demasiado valor que rasgar si pensamos en el corto o medio plazo.
Hoy tenemos alzas destacadas en la bolsa francesa para una compañía como es Teleperformance. ¿Qué recomendación es la que tienen ustedes ahora para el valor?
Bueno, tenemos una recomendación compradora. Es verdad que estaba subiendo hoy un 5,5, que subió el viernes 13,85%. El grupo que publicó unas cifras un poco mejores de lo previsto. Aquí es que lanzamos las castañas al vuelo. Un grupo que lo ha pasado especialmente mal, ¿no? Yo lo hablaba siempre, que es el grupo de teleoperadoras más grande del mundo, ¿no? El modelo de negocio tiene que ir cambiando. Lo están haciendo. Las ventas crecieron un 27%. Y el grupo reiteró, que no es la primera vez, que el primer semestre va a ser el punto más bajo del ejercicio. Por eso, y aunque es verdad que hay una recomendación por fundamentales, porque hay valor detrás de ello, es verdad que podemos tener movimientos bastante abruptos en la cotización todavía.
Hoy vemos que la publicación de resultados que hemos visto en compañías europeas otorga crédito a una de las inmobiliarias del viejo continente que más alertas ha generado en los últimos tiempos. Estamos hablando de la sueca SBB. ¿Con qué ojos miran ustedes en general, en un momento como el actual, al sector inmobiliario en el viejo continente?
Bueno, la verdad es que nos ha sorprendido la inmobiliaria sueca, que tiene un nombre casi impronunciable, ¿no? Porque si hablamos el nombre en sueco sería muy complicado. Y SBB a mí me hace mucha gracia. Como he sido padre recientemente, SBB pues me suena a SBB, ¿no? Pero bueno, es el chascarrillo aparte, SBB, ¿no? Bueno, pues la inmobiliaria sueca ha publicado bien. La verdad es que el rental income ha sido mejor de lo previsto. El buy también ha sido mejor de lo previsto. El beneficio operativo, lo que llamamos el EPRA en RV, también mejor. Es decir, los resultados en loan to value del 55% es bastante satisfactorio. Bien es cierto que las inmobiliarias, los sectores de loan duration han liderado el camino la semana pasada, se beneficiaron un poquito de esa reducción en los tipos largos que hemos comentado al principio, y dado que algunos datos macro pues reflejaron cierta debilidad en Estados Unidos y se podrían prever hasta incluso ahora dos recortes de tipo y dos o tres por parte del Banco Central Europeo. Pero el sector inmobiliario europeo, para mí, yo sigo prefiriendo cíclicos pesados, como hemos comentado muchas veces, tecnología, financiera, bancos, incluido también seguro, ante esta situación de mercado. Y creo que las inmobiliarias, aunque están mejorando, fíjate, hoy sube un 3,5% SBB, pero cae un 14% year to date. Yo creo que hemos tenido muchos bandazos esta semana como para pensar que esta es la buena, pero los resultados han sido un poco mejor de lo previsto.
Pablo García, director general de Divacons Alpha Value, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Capital Radio, 10 años contigo. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Es momento de abrir tertulia económica en este programa, Mercado Abierto, como hacemos cada lunes a esta hora, de la mano de Miguel Ángel Robles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes, Rocío.
Está con nosotros Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Hola, Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío, mucho gusto.
Y Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. Hola, Aurelio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, tenemos Macron en España esta jornada, así que si les parece vamos a empezar por ahí, por una valoración de los datos de paro que hemos conocido y de los datos de afiliación a la Seguridad Social. Baja el paro en algo más de 60.500 personas en abril con respecto al mes anterior y la Seguridad Social gana unos 200.000 afiliados medios en el cuarto mes del ejercicio hasta un nuevo récord de 21,1 millones de ocupados. Miguel Ángel.
Bueno, pues buenos datos. No hay que buscar mucha más explicación en que estos datos son buenos. Estamos en un mes de abril, sin Semana Santa, donde bueno, se va recuperando alguna de las partes del turismo. Pero lo más significativo, yo creo que de estos datos, pues son los crecimientos, o sea, el descenso de paro en alguna de las actividades que venían demostrando que tenían una gran fortaleza, como puede ser la industria, que también ha descendido, o incluso la agricultura, ¿no? Que veíamos en los últimos trimestres y en los últimos meses en nuestras encuestas como bueno, pues estaba bastante retenido el paro, ¿no? En esas dos actividades. Bueno, pues un buen dato, no vamos a mirarlo de mala manera, sino es un buen dato. El tema del récord de afiliación, pues bueno, también es importante. El récord también histórico en lo que es el RETA de trabajadores autónomos, pues también es importante. Y bueno, pues yo creo que estamos en una situación en la que parece que esta parte de la economía, ¿no? La creación de empleo y la economía productiva, pues está un poco alejada de toda la convulsión política que hay en estos momentos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo mire, voy camino de Barcelona, vengo por la carretera, la AP2, la AP7, llena de camiones, parece que un nivel de actividad económica bastante importante. Y bueno, pues eso se tiene que reflejar en estas encuestas de población activa.
Ha hablado hoy la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, dice que esa cifra de afiliados que hemos señalado va a pasar a los anales de la historia y celebra los datos que se han conocido hoy.
Y es que España lleva 48 meses seguidos creando empleo. Eso supone 1,7 millones de empleos creados en relación con los momentos pre-COVID y 800.000 empleos nuevos desde la reforma laboral.
Miguel, su valoración.
Vamos a ver, sí, o sea, no me, la cifra es buena, no voy a discutirla, pero creo que no es para baracas. Mira, en los últimos 15 años, hemos aumentado en 2,9 millones de personas la población. Hace 15 años había 19,3 millones de personas afiliadas, ahora 21,2, 1.900.000, bueno, porque 2,9 que estén trabajando es lo lógico y lo racional, no es un éxito maravilloso. Ten en cuenta que de los 2,66 millones que ahora mismo están registrados en el paro, bueno, pues resulta que también en los últimos 15 años 1,5 millones se han ido a jubilación o prejubilación. Entonces, claro, al final el dato de registro de paro, que sigue siendo de dos dígitos, en torno al 12%, pues es el peor de Europa. Entonces, que la gente se jubile no es para hacer alaracas, y que la gente pueda encontrar un trabajo, pues es normal de cuando aumenta la población. Si miramos el número de horas semanales trabajadas, resulta que ahora mismo hay menos horas que hace 15 años. Con lo cual, el tema de fijos discontinuos, el tema de gente que trabaja de forma precaria en unas cuantas horas a la semana, pues también influye. A mí me gustaría una película que nos diera el gobierno que fuera un cuadrito bien especificado con todos los datos para poder hacer un análisis mucho más objetivo de todo ese tema.
Hablado también de este tema, de los datos que se han conocido hoy de paro y afiliación, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y destaca la gran paradoja que se produce aquí en España.
Porque es una paradoja muy importante observar que tenemos la tasa de paro más alta de la Unión Europea y al mismo tiempo en esas encuestas que realizamos a los empresarios nos subrayan que no encuentran mano de obra, que hay una escasez de mano de obra específica para las necesidades que ellos tienen en sus procesos productivos. Entonces, ¿cómo es posible, ¿no?, que tengamos una tasa de paro del 12% y, sin embargo, los empresarios nos estén subrayando día tras día que hay escasez de mano de obra?
Aurelio, teniendo todo esto en cuenta, ¿cuál es su valoración?
Bueno, pues lo ha explicado perfectamente Hernández de Cos, ¿no?, el gobernador de España. Al final hay un mismatch entre lo que necesitan las empresas y la formación de los desempleados, o cómo formamos a los desempleados, por lo que las políticas activas se antojan fundamentales en este caso. Al final es que es súper interesante lo que ha comentado Miguel, porque es que eso es una una realidad, y al final vamos a ver cómo todavía, dentro de que los datos obviamente son buenos, el hecho de que de perogrullo, pero el hecho de que solamente una persona encontrase trabajo, pues es para congratularse por ello, ¿no? Pero es cierto que se necesitan realizar reformas estructurales que en aras de conseguir un impulso de la productividad, bueno, acumular capital humano, la inversión en capital físico, tecnológico y en innovaciones, ¿no? Al final, aspectos como potenciar la formación profesional dual, formación continua a los trabajadores, hacer frente al desajuste entre la oferta y la demanda de la mano de obra universitaria, pues creo que son las medidas mínimas y básicas para intentar reducir ese desempleo estructural que, como también se ha comentado, está en torno al 12%, donde estamos doblando a la media de nuestros socios europeos, y donde además nuestras cifras de productividad son más bajas también que la media de Europa.
Bueno, al final, también otra cosa que hemos abordado varias veces en esta tertulia, y desde los propios sindicatos, por ejemplo, Ayuso, apuntan a ese problema estructural del empleo en España, que seguimos siendo un país que depende mucho de esos meses de Semana Santa y de verano para impulsar el mercado del trabajo. Dicen desde el sindicato que debe haber un cambio hacia una reindustrialización de alto valor añadido, verde y digital. Dicho así, queda muy bien. Miguel Ángel, ¿es posible?
Bueno, pues ya como comentaban mis compañeros, que evidentemente pues hay que ajustar esa parte de formación a las necesidades que pueda haber para esa reindustrialización. Lo cierto es que sin inversión todo esto pues suena un poco a risa, ¿no? O sea, yo creo que el problema que tenemos es que no hay una fuerte inversión empresarial para que de verdad se produzca esa parte de reindustrialización. Todo lo que tenía que ver con los fondos europeos en el ámbito de ese apoyo a lo verde, ¿no?, y lo digital, como es lógico y natural, pues parece que lleva bastante retraso en producirse lo que son sobre todo pues las inversiones en esos sectores. Todo lo que tiene que ver con los fondos Next Generation pues todavía no han llegado, y parece que muchos de ellos están pendientes todavía en 2025, incluso, bueno, ya se habla de la prórroga 2026, ¿no?, de esos fondos. Entonces, evidentemente, sí, claro, vamos a decirlo los sindicatos y lo decimos todos, ¿no? Es necesario en este país hacer una parte de conversión, ¿no?, de nuestro sistema productivo, llevarlo a esto. Todo eso sin menospreciar lo que significa el turismo, ¿no? Yo vuelvo a insistir, yo en todas estas tertulias digo lo mismo, yo digo, sí, hay una grandísima dependencia al turismo, la Semana Santa, el verano, pero hay que tener en cuenta de que, bueno, pues un factor de producción también bastante interesante en nuestro país, y que además, yo insisto, yo he estado este año, como he dicho ya en varias ocasiones, en Extremo Oriente, y he estado también en la parte más de esos países, ¿no?, emergentes allí en Arabia Saudí, y todos están apostando de una manera muy clara por ser los parques de atracciones del mundo, ¿no? Nosotros podemos serlo y lo estamos siendo. No dejemos tampoco o abandonemos esa parte del turismo, y lo que tenemos que hacer es dotarlo de mucha más calidad y de mucha más presencia de calidad para que deje más valor añadido.
Bueno, esta tarde se reúne la mesa del diálogo social. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, espera que se llegue a un acuerdo para reformar el subsidio por desempleo, y además ha hecho otro anuncio en el marco de esa reunión de la mesa de diálogo social, que dice que se va a crear un subsidio específico para víctimas de la violencia machista y que se va a permitir la compatibilidad entre prestación contributiva de desempleo y tener un trabajo, por otro lado. ¿Cómo lo ven, Aurelio?
Bueno, pues de nuevo, todo lo que sea ayudar a la gente está bien, ¿no? Yo siempre me pregunto lo mismo, al final, ¿esto cómo se paga? La reforma del subsidio de desempleo como tal es un aspecto fundamental, porque es uno de los hitos que se han comprometido con Bruselas para la recepción del desembolso de los fondos europeos de recuperación. Perdón. Y aunque finalmente España ha conseguido que se amplíe el plazo hasta verano por parte de la Comisión, pero en cualquier caso, independientemente de esto, que es importante, creo que es absolutamente necesario que se llegue a un acuerdo, pero aquí debería ser por parte de las empresas y los trabajadores, los agentes y los representantes de los trabajadores, los agentes sociales, sin la intervención del Gobierno. Cualquier tipo de intervencionismo, lo he dicho más de una ocasión, no me parece buena.
Miguel, habrá que ver qué pasa esta tarde en esa reunión de esa mesa de diálogo social.
Vamos A ver, yo sabéis que no creo en un Estado subsidiado. Yo creo que las personas tienen que luchar por sus ingresos y tienen que trabajar. A mí el modelo en el cual siempre se basa en repartir cheques no me gusta. Yo creo que esos 2,66 millones de personas que están desempleadas habría que bucear un poquito, porque como bien hemos dicho todos, estamos en las peores cifras de países europeos. Entonces, claro, a mí hay mucha gente que está parada de la recaudación, hay mucha gente que está ahí y, bueno, pues habría que ver realmente cuál es la situación. 2,66 millones de personas son mucha gente. Entonces, yo creo que hay una parte que efectivamente no consiguen empleo por diferentes motivos, pero estoy convencido de que otra parte, bueno, pues rechazan puestos de trabajo o, bueno, pues no, es que no me merece la pena ir, no es que estoy en esta situación, no es que no sé qué. Y en paralelo tenemos el tema de la economía sumergida, que al final es fácil recibir a cualquier tipo de complemento. Hay poco más de 1 millón de personas que cobran el tema de desempleo, el resto no lo cobran, pero sí que seguro que cobran algún tipo de ingreso mínimo vital, algún tipo de cosas, y bueno, hay gente que le gusta hacerse un perol de espaguetis el lunes y comer espaguetis toda la semana. Entonces, yo creo que habría que bucear un poquito en este tema. No digo de llegar a nivel de Estados Unidos, que al segundo empleo que rechazas te quitan el subsidio, pero sí que creo que es demasiada gente para que en una situación en la que hay mucho empleo ofertado que no se cubre, al final no se llegue a llegar el mismatch entre el empresario y el trabajador. Me parece que habría que dar una vuelta.
Bueno, vamos a hablar de otro tema microeconómico en este caso. Ya saben que tenemos en ciernes una posible fusión bancaria aquí en España entre BBVA y Sabadell. Hoy mismo se reúne el Consejo del Sabadell para decidir qué hace con esa propuesta que tiene sobre la mesa de su competidor. Es una eventual operación sobre la que también se ha pronunciado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Hay riesgo sistémico en la configuración de las entidades financieras en nuestro país. En segundo lugar, lo que ellos mismos estaban indicando que tiene que ver con la reestructuración del empleo, incluso lo que nos están señalando ya el coste que va a tener la misma. A mí me parece, desde luego, mal que estén pujando por hacer expedientes de regulación de empleo en nuestro país en este momento. Y tres, el riesgo evidente de cierre de multitudes de oficinas en el conjunto de nuestro país.
Miguel Ángel, habla de riesgo sistémico y le parece mal que esté empujando por hacer ERES ahora mismo en España.
Bueno, primero, lo del riesgo sistémico a mí me asusta que lo diga una ministra, nada más y nada menos de nuestro gobierno, ¿no? O sea, no creo que ahora mismo exista ese riesgo sistémico, que además existió en un momento determinado y el propio Estado tomó las medidas oportunas para que ese riesgo se minorara. Ahora mismo no creo que sea esa la situación. Otra cosa distinta es lo de los ERES. Es evidente que va a haberlos y que los tendrá que haber. Cualquier proceso de fusión entre dos entidades y más de este volumen, pues va a generar o va a tener la necesidad de generar pues que haya empleos que desaparezcan. Entonces, en ese sentido, pues está claro. Y después, por otro lado, ya lo último, ¿no? Y por apuntar un poco a lo que decía la ministra, bueno, yo tampoco creo que esto sea un gran atasco, ¿no? Para la generación de empleo, ¿no? Sino que, bueno, estas entidades ya procurarán muy bien llegar a buenos acuerdos con los sindicatos para, al final, acabar haciendo estos ERES de una manera completamente razonable. Igual que se ha hecho en la mayor parte de la banca, ¿no? No en contra de los trabajadores, sino propiciado para que los trabajadores salgan lo más beneficiados posible, como se ha hecho en el sector bancario. Aurelio. Yo creo que no tiene ningún tipo de comentario más que lo que ha dicho la ministra.
Aurelio.
Sí, la reordenación del sector financiero es una raya en toda Europa, ¿no? Al final, el caso de esta fusión que interesa más a BBV que al Sabadell por convertirse en la entidad financiera del país, reduciendo su dependencia de México, donde ha tocado techo, bueno, pues es más interesante que para el Sabadell. Al final, lo que se está debatiendo en este momento, bueno, pues está en la prima, básicamente, y respecto al tema de la regulación, pues obviamente en cualquier, lo acaba de comentar Miguel Ángel, en cualquier fusión se produce unas sinergias y esas sinergias están encaminadas obviamente a la reducción de personal y al cierre de oficinas, donde además el modelo bancario está cambiando per se, ¿no? Por lo tanto sí se va a producir, pero es verdad también que normalmente la banca en estas regulaciones de empleo suele pagar bastante bien.
Miguel Ángel Robles, Miguel Córdoba, Aurelio García del Barrio, gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias.
Noticias, enseguida estamos de vuelta aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio. La genuina radio económica.